En principio, digo, hay que rescatar claramente que es una decisión del presidente de la intervención de Vicentín, Sociedad Anónima, y que tienen diferentes características que me parece que es bueno aclararla y desarrollarla. En principio, naturalmente, la prioridad siempre va a ser la realidad de los empleados. Y eso motiva claramente a una realidad que tiene que ver con la tranquilidad y cómo el presidente piensa en torno a eso. Pero también tenés otra realidad que tiene que ver en el marco de una investigación en la cual la situación de esta decisión es producto de una maniobra, digamos, que se viene generando hace tiempo y que hoy puede salir, digamos, a luz a través de los medios y que puede interpretarla de los motivos, ya que es uno de los motivos, digo, tiene que ser el producto de que el gobierno nacional, en ese entonces que estaba el presidente Macri, le otorgó a Vicentín un préstamo por 18 millones.
Sí.
Digo, todo comienza, digo, desde ese préstamo, cuando antes de terminar la campaña y antes de retirarse Macri de todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de Estado, se vuelven a otorgar 5.000 millones a la empresa Vicentín. Digo, en todo ese recorrido hubo un montón de situaciones en el medio donde hubo donaciones para campaña. En este proceso, digo, que tiene que ver con el desarrollo de la causa, vos tenés claramente personas que ya tienen una responsabilidad legal en el cual, bueno, obviamente el Estado argentino se vio damnificado por esta realidad y tiene que ver con el Banco Nación, digo. O sea, me parece que la investigación tiene que seguir su recorrido y transparentar todo lo malo de esto para que nosotros claramente abordemos, digamos, esta posibilidad y la sumerjamos en una oportunidad para los trabajadores. No nos olvidemos que son 2.600 pequeños emprendedores que se benefician a través de esta realidad. La decisión también de que pase a YPF Agro es fundamental para garantizar, digo, a la cerealera que siga su curso de construcción de trabajo con el trigo y con los cereales y la comercialización. Me parece que, como te digo, hay dos puntos que hay que distinguir. Uno, lo que tiene que ver con el proceso de los responsables de estas actividades maliciosas, y por otro lado, los trabajadores, que no tienen nada que ver, y que tenemos que garantizar la tranquilidad para sus familias, ¿no?
Néstor, hablando de Vicentín, ¿no? Es una intervención. Primero va a ser una intervención y bueno, y esto va a ser enviado al Congreso, obviamente, ¿no? Para que después sea expropiada, dijo el presidente, ¿no? ¿Cómo ves esta situación del jefe de Estado, ¿no? Porque esta mañana hizo declaraciones hablando de que él es el que tomó la decisión y no Cristina Kirchner, ¿no? Porque se habló mucho en las últimas horas de esta situación.
No, en principio, te repito, Sergio, me parece, digo, de que si vos como empresa en noviembre del 2019 entraste en la cesación de pagos por un préstamo que te dio el Banco Nación y antes de terminar, digo, la campaña, tu socio que está en el poder te vuelve a dar 5.000 millones de pesos, tenés una deuda de 350 millones de dólares, me parece, digo, de que la decisión por parte del Estado es fundamental para garantizar lo que te digo en términos de intervención, más allá de lo que involucra, porque te puedo volver a decir, por un lado está la causa donde están claramente los imputados que son parte, digamos, de esta maniobra, y por otro lado tenés la cuestión positiva que se rescata en términos de la intervención a Vicentín, digo, que se vuelve a tratar un tema para nosotros sumamente importante y para la agenda nacional y del presidente, que tiene que ver con la soberanía alimentaria, tiene que ver con que, te repito, que la empresa cumpla con el rol de comercialización de grano y la producción de alimentos, conservar a los empleados, con estos 2.600 pequeños emprendedores que garantizan que van a seguir vendiendo y van a seguir produciendo. El hecho de que pase a YPF Agro también es una administración dentro de un fondo fiduciario responsable, de la mano del Estado. Me parece que todo esto tiene que ver con dos contextos y que claramente ustedes tienen que hacer esa diferencia, porque como decía Lautaro, no estamos hablando de una pequeña empresa, estamos hablando de una cerealera que en poco tiempo, en un proceso de un gobierno, se benefició con créditos del Banco Nación, y que hoy claramente podemos descubrir de que hay personas que tuvieron, como el ex presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, u otras personas, digamos, que fueron parte de toda esta alianza, de alguna manera, que termina perjudicando, ¿no?, siempre a los que menos tienen, a los trabajadores y a los que nada tienen que ver con estas actitudes religiosas, ¿no?
Néstor, hay un tema que me parece que no es menos resaltar. Estamos hablando de un grupo, ¿no?, cerealero, que el 80% de sus productos van al exterior. Estamos a un pasito de arreglar con el FMI y estamos queriendo generar dólares genuinos, ¿no?, para poder pagar la deuda y atesorar también en nuestro Banco Central. ¿Qué relación tiene eso con Vicentini? Digo, para que lo pongamos en colación un poco, el tema de la política internacional y del comercio de Argentina.
No, lo que pasa es que vos tenés a Alberto Pado, a Gustavo Nardelli, a ellos mismos, que son parte de toda una mesa de negociación, que terminan de alguna manera implicando y poniendo palos en la rueda al desarrollo económico nacional, con toda esta aventura que han tenido en términos de dólares. Entonces, la bicicleta financiera, el cómo nos encuentra nosotros en un gobierno, endeudado, cómo nosotros podemos plantear un escenario, de desarrollo en los marcos internacionales con estas características que ellos mismos fueron generando y articulando en pequeñas empresas. Esta Vicentín tiene 19 empresas relacionadas. Estamos hablando de 13 millones que se usaron para donaciones. Es muy profundo en el marco internacional, nacional, cómo se fue y cómo se va desplegando y cómo se va descubriendo estas maniobras que perjudican claramente al Estado argentino, porque no hay que descuidar de que la intervención por parte del presidente tiene que ver primero a través de esta causa por cómo termina lastimando la relación con el Estado argentino, ¿no?
Néstor, ya cambiando de tema, nos habíamos encontrado con situaciones en las que se investigaba a Mauricio Macri con escuchas ilegales y volvemos otra vez con una investigación judicial respecto de estas escuchas por parte de la Agencia Federal de Inteligencia durante el macrismo. ¿Qué opinión tenés sobre esa situación y cuál es tu análisis respecto de
la denuncia que hizo Cristina Kirchner?
Claro,
¿no?,
respecto de cómo se defiende Cristina en esta situación como víctima.
Volvemos a plantear, el desarrollo de lo que tiene que ver con lo que vamos descubriendo en este poco tiempo, además, de la pandemia en la cual nos azota y claramente estuvimos a la altura de las circunstancias en cada una de las decisiones. También hay un recorrido jurídico institucional que vas trabajándolo y vas encontrando estas realidades que claramente lastiman a la democracia argentina, lastiman al desarrollo federal, lastiman al ciudadano común, que naturalmente lo único que tiene como protección en primera instancia es la justicia. Y vos te encontrás con un gobierno, que la verdad que no me sorprende porque son las artimañas, son los mecanismos que ellos han utilizado, y siempre lo repito, no únicamente que se fueron, sino que también tenemos actores que hoy están en algunas provincias con responsabilidades políticas y que están conduciendo lo que ellos también acompañaban, que son este tipo de decisiones. Digo, la AFI actuó claramente desde una actitud mafiosa, una actitud de persecución. Particular, ustedes recién nombraban de ayer de lo que fue el juzgado federal de Lomas de Zamora.
Sí.
Ayer se hace presente la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, y también víctima de esa persecución, claramente fue uno de los objetivos que marcó el gobierno anterior para focalizar toda lo que tiene que ver con el enojo, lo que tiene que ver con una cuestión ideológica, con un grupo, digo, capitalista furioso en términos de una ideología política. Pero así también termina lastimando, digo, a la democracia desde estas acciones. Por ejemplo, digo, todos los que estaban en Comodoro Py y los que estaban en Ezeiza, cuando los iban a visitar y tenían que dejar sus teléfonos, había también dentro de esa realidad, les investigaban los teléfonos, había escuchas con las visitas, cuando llegaban las visitas. Digo, atentaste en contra del derecho procesal, fuiste en contra de los derechos intrínsecos, fuiste en contra de la libertad individual, fuiste en contra de todo, no te importó nada, y usaste todas las herramientas del Estado para beneficiarte, para perseguir y para también hacer una alianza dentro de lo que tiene que ver con el ámbito periodístico, porque también se persiguió a académicos, a periodistas, a dirigentes sociales, a políticos, diputados,
empresarios.
¿Y sabés qué más llama la atención, Néstor? Que esto ya lo hizo él en la ciudad de Buenos Aires, claro. ¿Te acordás las denuncias que tuvo?
Por eso te digo que no me sorprende. La verdad que, Sergio, esto lejos, y es lastimoso, porque si bien no me sorprende, pero de hecho también debemos entender de que hoy hay muchos de su partido que tienen responsabilidades políticas, sí, y que creen en eso.
Bueno, el tema de Bullrich, con los 500 periodistas, empresarios y académicos que pidió, muchos de ellos colegas nuestros de Radio Nacional.
Pero totalmente, sí, totalmente, dirigentes políticos, dirigentes sociales, actores. Esto se llevó puesto, digo, un grupo, y aparte por una cuestión, digo, que tiene que ver con lo ideológico, ¿no?
Sí.
Porque no nos olvidemos que el trabajador que se encontraba en una dependencia del Estado no podía tener en su perfil que tenía sintonía o militaba con el Frente para Todos o el Frente de la Victoria o con alguna organización, porque claramente era perseguido y te echaban por eso, digo, por una cuestión ideológica, que también es otra discusión, digo, en la cual nosotros no tuvimos tiempo ni siquiera, como te digo, agarramos un gobierno destrozado, endeudado, y de a poco van surgiendo lo que nosotros ya lo investigábamos, ¿no? Y lo presentíamos en el ámbito económico, en el ámbito político, ¿no? En el ámbito social. Entonces yo creo que, digo, en todo ese contexto y cómo va interpretando el escenario, tanto como lo que nos está, como lo que sucede con las escuchas ilegales, como también con la intervención de Vicentín por parte del Estado argentino, es restaurar la responsabilidad político-social entre el Estado y los ciudadanos. Digo, partiendo de ese concepto, podemos avanzar en todo lo que tiene que ver desde lo jurídico, desde lo político y desde lo social. Claramente, de cara a la sociedad, con esta actividad y con este pronunciamiento, digo, por parte del presidente, de la tranquilidad y de la calma, ¿no?
Y hablando de tema de comunicación, quienes lo han padecido realmente son los compañeros de Telam, ¿no? Hace 2 años atrás, sí, que, bueno, sufrieron, sí, obviamente esta situación tan...
Despidos masivos.
Y despidos masivos, ¿no? En la mayoría de ellos, ¿no?
C5N...
Lo que remarcabas recién, Néstor, ¿no? El tema de la ideología y todo, que, bueno, todos sabemos lo que ha ocurrido y que lamentablemente ha pasado en esta Argentina, ¿sí? Bueno, ¿no se les queda algo?
Sí, no, yo quería cambiar de tema, Néstor, y llevarte un poco al ámbito de la Secretaría. ¿no? ¿Qué acciones se están tomando concretamente con lo que tiene que ver con el tema de la unión, ¿no?, de las políticas nacionales, y qué visión tienen acerca de estas relaciones internacionales que están hoy, por supuesto, amparados, ¿no?, con toda esta situación del COVID-19?
No, en principio nosotros nos tuvimos que reinventar, digo, teníamos una agenda marcada para comenzar a desarrollar, digamos, herramientas en lo que tiene que ver con lo que involucra el área. Te encontrás con una pandemia en la cual te sumerge en una responsabilidad activa desde otra mirada, desde la contención, la prevención, desde un ámbito constructivo. Y claramente pudimos con nuestro equipo abordar ser, digamos, actores que busca todo el tiempo vincularnos con otras áreas que tengan que ver con un desarrollo que termina beneficiando tanto el gobierno de la provincia, acompañando las políticas del gobernador, pero también desarrollando, digamos, de que el Estado argentino pueda garantizar de que vengan algunas herramientas a la provincia. En este contexto estamos articulando con el Ministerio de Educación, con Radio Nacional, con el Ministro de Educación de la Nación, con Nicolás Trota, estamos articulando con con Cultura de la Nación, estamos articulando en deporte, con los sectores sociales, para el desarrollo, digo, de lo que tiene que ver el deporte inclusivo, particularmente, que es una de las discusiones que hoy me parece que es muy importante hacer hincapié, que tiene que ver con la inclusión de género en el deporte, en la totalidad, ¿no?, del deporte.
Sí.
También en género, tenemos una compañera que también está articulando con la Secretaría de la Mujer, pero también en actividades sociales. Estamos involucrándonos también con la infraestructura. Nos parece muy importante que en el desarrollo de la provincia, tanto el interior como el capital, tengamos las herramientas necesarias para involucrarnos en todo lo que tiene que ver con hábitat o con infraestructura, digo, de la provincia, pero también los departamentos que muchas veces no disponen las herramientas necesarias para articular algunos pedidos que son emergentes.
Néstor, una consulta tengo yo. Como militante, ¿no?, desde la militancia, ¿cómo se ha vivido esta pandemia? ¿Se ha podido seguir acompañando al vecino o a veces se han encontrado obstaculizados con respecto al aislamiento?
Primero, fuimos muy respetuosos porque cualquier negligencia nuestra provocaría, digamos, un entorpecimiento a las disposiciones del gobernador,
sí,
lo cual no pretendíamos, pero sí acompañamos desde diferentes decisiones partidarias, por ejemplo, merenderos.
Claro.
Que fueron herramientas para nosotros para contener de alguna manera con algunas posibilidades que tenemos, digo, de acompañar, y con la voluntad, obviamente, de cada una de la gente que estaba involucrada, en la cual nos dio la posibilidad de entrar a sus casas, digo, y a poder trabajar con ellos en este momento tan duro, ¿no?
Sí.
Pero desde la militancia te digo que nos generó también una posibilidad de interpretarnos para adentro con nuevos escenarios de lo que hoy llamamos la nueva normalidad.
Claro.
Me parece que como militantes también nos tenemos que reinventar, tenemos que interpretar un nuevo escenario social y tenemos que garantizar algunas cuestiones que por ahí uno no la tenía en cuenta y que hoy me parece que a través de esta pandemia salieron a la luz.
Bien. Néstor,
eso me parece